El tema que trabajamos en el día de hoy, de mañana, habla del diagnóstico. El reconocer el dolor en la otra persona. Se trata de convertirte en la persona que escucha, no la que adivina. No vas a jugar a las adivinanzas, vas a escuchar. Para poder escuchar a un ser humano, antes tienes que escucharte a ti. Comprender por qué te duele lo que te duele, desde cuándo te duele, por qué eres como eres, por qué te comportas como te comportas, escucharte, escuchar tus reacciones, tu mente, tu corazón. También tienes que aprender a escuchar lo que te rodea. El día, las personas que tienes cerca, el universo en general. Todo lo que te rodea te está hablando de muy distintas maneras. Un mago no desperdicia nada. Cualquier cosa que te rodea es una oportunidad para hacer magia. O para destrozar la magia que estás creando. Escuchar al universo y escuchar a Dios. Escuchar todo cuanto te rodea y a ti mismo. Sin intentar adivinar. Sin creer que sabes más. Descubrir el mundo. Como si fuera la primera vez. Y no siempre es fácil. A veces estamos tan enganchados en nuestra vida, en nuestros problemas y procesos, que no podemos escuchar y no queremos. Porque escucharlos sería darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Entonces, puede haber varios problemas en un diagnóstico. El primero, por no escuchar, por creer que sabes algo que no sabes, por dar por sentado las cosas, por creer que escuchas cuando no estás escuchando absolutamente nada. O solo escuchas tu ego, o solo escuchas una parte de la verdad. Puede darse un problema porque aquello que estás escuchando no es correcto. Eso que estás intentando interpretar no es un dolor ni un conflicto, es lo que es. Y estás profundizando en algo que no hay nada que profundizar, es lo que es. Te has atascado, sacando conclusiones, o porque algo te ha llamado la atención y no debería de llamarte la atención. Entonces, en ese primer trabajo escuchamos nuestra postura y el sentimiento que tenemos y la emoción, y somos muy honestos con nuestro ego, con nuestra energía, las emociones que tenemos, honestos incluso con los defectos, la vanidad, el ego. El dolor se manifiesta de muchas formas. Y cuando escuchas el dolor, también tienes que escuchar qué genera en ti ese dolor. No solo qué lo ha generado, sino qué genera en ti. ¿En qué te cambia el dolor? ¿Cómo te cambia? ¿Qué tipo de persona te conviertes cuando tienes ese dolor, cuando sufres ese dolor? Vamos a tratar a lo largo del día de hoy y de mañana el diagnóstico, comprendiendo que hacer un diagnóstico puede transformar la vida de la otra persona y la tuya, para bien y para mal. Entonces hay que ser muy sensible Y lo que a ti te parece que es muy grave, a lo mejor no es tan grave. Es bueno ver la vida como algo natural, sencillo. Simplificar lo complejo. Y acercarnos a la otra persona escuchándola. A lo mejor es lo único que necesita. Cada persona es buena escuchando algo distinto. Algunos son buenos escuchando el cuerpo. Y ven el cuerpo y enseguida saben qué le pasa a esa persona. Otros las palabras, las emociones. Algunos escuchan lo que quieren o la energía. También tienes que darte cuenta qué cosas tiendes a escuchar y cuáles no. ¿Qué cosas ves en la otra persona normalmente con facilidad y cuáles eres incapaz de ver? Y profundizas en esas que eres incapaz de ver. Dibujas a la otra persona, aunque dibujes mal. Dibujas a la otra persona y observas qué estás dibujando. A lo mejor unos ojos extremadamente grandes, oídos gigantes, la cabeza pequeña. Eres incapaz de dibujar su cuerpo. ¿Qué dibujas? ¿Qué es lo que ves en la otra persona? ¿Qué es lo que escuchas? La otra persona te dice algo y tú escribes una frase. ¿Qué es tu conclusión de lo que te ha dicho? ¿Y qué estás escribiendo? ¿Qué estás interpretando? Y observas cómo sacas conclusiones. Y esas conclusiones, la mayor parte de las veces son malas, son nefastas. Surgen de tu ego, de la pretensión por saber más, de la arrogancia del que cree que lo sabe todo. Son interpretaciones, no la realidad. Observas y escuchas tu manera de escuchar y verás que no es imparcial. Y la mente necesita patrones. Patrones en los que colocar algo, una información. La parte de ti que escucha con el corazón, con el alma, no tiene patrones. Las formas no existen, los muros no existen, hay que experimentarlos. El agua no es agua, hay que beberla y saborearla. Y es la experiencia del agua, la parte de tu mente que experimenta, que vive, que siente, que escucha, no puede catalogar. La parte que cataloga es otra parte de la mente. Entonces, cuando quieres sentir algo, lo vives como un lápiz, lo vives. Tú no sabes si es duro, si es blando, si es viejo, no. Ni para qué sirve. Lo sientes, sientes el lápiz, lo agarras, lo intentas romper, lo hueles, lo escuchas, lo experimentas. Y eso lo hace una parte de ti, una parte de tu mente, de tu cerebro. Y esa parte no sabe ponerle nombre, no sabe decir esto es un lápiz. Pero hay otra parte de tu mente que cuando ve algo parecido a un lápiz, piensa lápiz y ya deja de experimentarlo. En los 5 primeros minutos que conoces a alguien, tu mente la cataloga, le pone una serie de etiquetas y esa persona ya tiene una serie de etiquetas. Ya no puedes verla, ni vivirla, ni sentirla, solo vas a ver esas etiquetas. Y esas etiquetas van a condicionar tu relación con esa persona para siempre. Cuando te encuentras con alguien con una relación intensa, en una conexión intensa, lo que ocurre es que esa persona a lo mejor no te está poniendo ninguna etiqueta. Solo te está experimentando y sintiendo. Pero lo normal es que todo el mundo tenga una etiqueta de ti, una serie de prejuicios. Y esos prejuicios encarcelan la visión que tiene de ti. Y tú también tienes esa experiencia de tu alrededor, de tu entorno. Entonces no puedes hacer un diagnóstico sincero ni honesto, porque tu diagnóstico va a estar basado en esas etiquetas, en esos juicios, en todas esas ideas preconcebidas. Y escuchar conlleva que no des nada por sentado. Cuanto más te alejes de la opinión que tienes de esa persona, del conocimiento, más fácil es. Dicen que es muy difícil para un sanador, para un médico, tratar a alguien de la familia. Y no es real, no es difícil. Lo que es difícil es dejar de ver a esa persona como un familiar. Ser objetivo. Porque para ti esa persona sigue siendo esa etiqueta. El hermano, el padre, la pareja. Es esa etiqueta, no es un ser humano completo. Está limitado por esa etiqueta. Y no puedes ver más allá. Como los padres a los hijos, a veces les cuesta mucho verlos como seres humanos completos, como amigos, como compañeros de trabajo. Les cuesta verlos así. Siguen siendo sus niños y siguen corrigiéndolos con los años. Entonces hay una etiqueta y esa etiqueta te limita para poder escuchar y sentir y vivir. Incluso una comida que ya has comido mil veces, para ti ya hay una etiqueta. ¿Cómo debería de saber? ¿Cómo debería de ser? Y cuanto más rígida está tu mente, más difícil te es saborear la vida. Así muchas personas cuando van a comer a un sitio dicen, han cocinado esto mal, yo le hubiera echado más sal, le falta romero. Porque tienen una idea de cómo sería esa comida mejor. No pueden saborear, no pueden vivir esa experiencia nueva. En las formaciones que yo hago también ocurre, mucha gente cuando nos reunimos dice, ah, pues yo hice un retiro y se habló de lo mismo, y hice un curso en otro sitio y se hablaba de este tema, y me leí un libro y están etiquetando. Tu mente necesita colocar todo en un lugar. Entonces hay un punto en el diagnóstico donde no puedes. Tienes que sorprenderte y escuchar al ser, y es muy difícil. A lo largo del día de hoy vamos a ver esas etiquetas que nos van a servir para sentir seguridad. En el día de mañana vamos a romper todas las etiquetas. En el día de hoy vamos a ver muchas cosas que son buenas herramientas, pero también son limitantes. Y tenemos que aprender a utilizarlas sabiendo que nos pueden limitar muchísimo, que no nos van a decir la verdad, pero también que son útiles. Y mañana profundizaremos en las formas de diagnóstico, ya no esas etiquetas. Entonces, cuando ves a alguien, lo primero que vas a observar es esos elementos externos que te van a hablar mucho de la persona y de lo que pueda estar viviendo. Y en los elementos externos es todo lo observable de una enfermedad. Cómo se alimenta, cómo se comporta, cómo habla esa persona, qué hábitos tiene, qué horarios tiene de vida. Cosas generales. Vamos a ver si hay un exceso o carencia de ejercicio, cuánto tiempo duerme, si su colchón es cómodo o no. Al ver estos elementos externos, conoces a la persona desde otro lugar y puedes darle herramientas sobre las que la persona va a poder trabajar. Si le dices a alguien, esto que vives es por algo que vivió tu abuelo, que ya falleció hace 20 años. Y la persona dirá, pues muy bien, pero ¿cómo lo arreglo? Mi abuelo ya no está vivo. O esto que vives es porque a los 7 años te ocurrió no sé qué. Y la persona te dirá lo mismo, ¿vale? Eso ya ocurrió, está en el pasado, ¿cómo lo arreglo? No va a tener herramientas sobre las que trabajar. Pero los elementos externos son muy buenos y sí se puede trabajar sobre ellos. Porque la persona duerme poco o trabaja muchísimo, tiene 3 móviles, come comida del microondas, se pasa el día con el móvil o come mucha comida basura. Y esas cosas sí que puede trabajar con ellas. No le van a sanar. Van a ayudarla a que tome el control de su vida. A que comprenda qué le perjudica y qué no. ¿Por qué no le van a sanar? Porque el dolor es mucho más profundo que estos elementos externos. Entonces vamos a escuchar esos elementos externos. Y al escucharlos, te darás cuenta de que ese entorno, esa forma de vida, suele tener una relación directa con la enfermedad o con el dolor que tenga cada uno. El trabajo, las relaciones o cómo vive. Y es algo a veces incluso matemático. Por ejemplo, en España, en la provincia de Huelva, hay más cáncer de tiroides y de vejiga. Y tiene que deberse a algo de la contaminación y tiene que deberse a un tipo de alimentación, un tipo de vida y también a la historia que hay en ese lugar. Extremadura, Sevilla, Cádiz, Asturias y Cantabria y algo más, no me acuerdo qué más, son las provincias con más cáncer de España, donde es más fácil enfermar de cáncer y además cáncer mortal. Entonces, justo esas provincias tienen las empresas más contaminantes, las fábricas más contaminantes. Y no las tienen de ahora, sino de ya décadas. Entonces, al ver esos elementos externos, la persona tiene algo sobre lo que trabajar. Tiene algo concreto y dice, ah, vale, tengo justo este cáncer que en mi provincia se da muchísimo. En Castilla y León hay mogollón de cáncer de estómago. Sin embargo, en Galicia hay más cáncer para mujeres y de pulmón. Y cuando la persona entiende eso y dice, ah, vale, estoy dentro de una ecuación, un porcentaje alto que se da en esta provincia, así que puedo combatirlo. Puedo combatirlo mudándome o puedo combatirlo equilibrando con otro tipo de comida, alejándome de donde estoy viviendo, cambiando los hábitos, bebiendo otro tipo de agua. Por supuesto que hay una historia. En Galicia hay una historia que afecta a las mujeres y esa historia, esa constelación familiar global hace que haya más cáncer en mujeres que en hombres. Pero también está el radón y tantas casas de radón con granito y la contaminación que generan. En Sevilla es el lugar de España que tiene más diabetes. Entonces, la persona cuando ya sabe eso tiene algo con lo que trabajar. Puede entender que lo que le ocurre tiene herramientas. Puede cambiar sus hábitos, su alimentación, algo. Y puede parecer que es angustioso. En un caso que vi de un hombre que tenía cáncer debido a la electricidad, cuando se dio cuenta, cuando lo midió y lo observó y se dio cuenta de que todas las personas en su edificio tenían también cáncer, solo había 2 que no, se llenó de rabia, pero de pronto fue una tranquilidad de decir, no he hecho nada malo en mi vida, vivir en este lugar, pero ya sé lo que puedo hacer, me puedo mudar. Puedo apartarme de esta energía. Así, el observar esos elementos externos ayuda muchísimo a que la persona pueda enfrentarse de otra manera a su dolor, comprendiendo que puede cambiar algunos hábitos. Y miramos qué tipo de electricidad, ondas, GPS hay a su alrededor y le están afectando. Y si duerme al lado del teléfono, al lado del wifi, qué tipo de trabajo tiene, qué antenas de radio, televisión hay. Y lo observamos, sin analizar, solo observamos. Si duerme frente a enchufes, si trabaja pegado a ordenadores y a cables, ¿cuánto tiempo trabaja así? Si pone su móvil justo en el pantalón, ¿o dónde pone el móvil? La descontaminación de esto es muchísimo más fácil. Una vez que lo sabes, pues pones línea tierra en tu casa. Tú mismo te pones línea tierra, duermes con sábanas que filtren las ondas electromagnéticas, cambias de sitio la cama. Y aquí no estás entrando en la personalidad, solo estás analizando con muchísimo cuidado. He visto muchas familias que por el trabajo, por los horarios, utilizan a diario el microondas. Y en poco tiempo empiezan a tener a veces obesidad o cansancio. Entonces me puse a analizar esto y me encontré con que familias enteras que comen sano cogían más grasa, retenían más líquidos, estaban más cansados, dormían peor y, entre otras cosas, lo que veía era el microondas. El microondas a diario, el microondas mata la vida de las células, las calienta, calienta la comida, eso no cabe duda. Pero mientras calienta la comida, la mata. Si tu cuerpo come comida muerta, entonces tiene que comer el doble para recoger algo de vida, de vitalidad. Tiene miedo porque no está alimentándose de vida. Comemos comida muerta cuando la comida que estamos comiendo se ha cosechado en la otra punta del mundo. Ha hecho un viaje y ha perdido energía, ha perdido vida. Si tú haces un viaje de 20 kilómetros, estás cansado, imagínate de 2.000 kilómetros y te ponen una nevera y luego en otra y luego te echan un spray y luego te tiran en cajas y cada vez tienes menos energía vital. Y si luego además te calientan en un microondas, ya no queda energía vital. Entonces si tú tomas un alimento ultra procesado y que además ha recorrido el mundo, no tiene casi energía vital. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos energía vital? Pues comemos el doble, nuestro cuerpo absorbe más. La contaminación por metales pesados es asombrosa. Las alergias de piel, a jabones, a químicos, que antes no tenía casi nadie y ahora tiene todo el mundo. La intoxicación química y la intoxicación por metales que hacen que estemos atontados. Las personas que conozco que se hacen cada cierto tiempo limpieza de metales pesados, dicen que se vuelven otra persona. En un mes se transforman completamente y están más despiertos, con más memoria, alegría, duermen mejor. Y esos metales pesados que comemos son una barbaridad y que los respiramos, aluminios, plomo, cadmio. En las obras, las pinturas y los químicos también, todas las lejías, los cloros, todos los insecticidas. Y entonces observas, Extremadura es de las provincias que tienen y de las comunidades autónomas que tienen más contaminación en la tierra y en el agua por insecticidas y pesticidas. Y está totalmente relacionado con los cánceres que se sufren allí. Entonces, las personas que se encuentran con un problema así tienen que poner la comida en agua durante 40 minutos mínimo, quitarle todo ese químico de más. Tienen que darle la vuelta a ese alimento para que sea saludable. Y también observamos, algo muy interesante de escuchar y de observar en la otra persona es qué tipo de hambre tiene. Si tiene un hambre real o un hambre emocional. El hambre emocional nos lleva a comer cosas que no nos sientan bien. A tener ganas de comer cuando acabamos de terminar de comer. Y sobre todo a tener ganas de comer cosas que no nos hacen bien. Casi todo el mundo se alimenta por hambre emocional. Y les apetece comer cosas que no son sanas. Y para recuperar el hambre real hay que hacer ayunos, apartarte de comida basura durante un tiempo. Y después de una o dos semanas, de pronto tienes ganas de comer lo que realmente te sienta bien, lo que necesitas. Pero como las personas no saben de qué tienen hambre, no saben por qué tienen hambre ni de qué, entonces comen esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y no se sacian. Porque justo el alimento que les falta no lo han encontrado, no saben cuál es. Sin embargo, si tu hambre es real, de pronto dices, hoy tengo ganas de tomar queso, o tengo ganas de tomar esta fruta, o esta legumbre. En un ayuno, después de un par de días, cuando estás acostumbrado a los ayunos y no es más difícil, descubres el hambre real. Claro, porque estás sin comer. Y además descubres exactamente qué comerías. Y cuando la persona hace un ayuno y solo piensa en hamburguesas, patatas fritas, cerveza, esa persona tiene normalmente un hambre muy poco real, un hambre que surge de una emoción o de una carencia distinta. Si la persona se alimenta de comida más yin, que son venenos, dulces, Coca-Cola, refrescos, fruta tropical, todos los azúcares. Si la persona se alimenta de esos alimentos yin, esa persona va a tener un cuerpo muy inquieto, muy nervioso, poca concentración, mucha alegría, mucho nerviosismo. Agitación, tendencia al estrés. Y si la persona come muchos alimentos yang, que son patatas fritas, quesos curados, carne así salada, embutidos, alimentos muy yang, entonces la persona va a tener justo ansiedad, no estrés. Un metabolismo más tranquilo, más pasivo. Y le va a costar más madrugar. Entonces, al observar eso, fijaros que todavía no estamos entrando en la mente de la persona ni en sus emociones. Estamos viendo lo externo. Incluidos hábitos, pero lo externo, lo que le rodea. Y observamos si toma medicamentos o los tomó. ¿Cómo toma esos medicamentos? Esto es importante. Mucha gente toma medicamentos como si fuesen gominolas. Y pues piensan que dos antibióticos al año no es mucho. Entonces hay muchísima gente que una vez al mes toma ibuprofeno, paracetamol, un montón de medicinas que son generales o tanto champús como cremas con muchos químicos. Y los medicamentos no se alejan tanto de ciertas drogas químicas Y también observamos qué drogas toman, cómo toman alcohol, tabaco, drogas y los venenos cotidianos. Cada veneno nos habla de algo. La sal refinada, el azúcar, el alcohol, el café torrefacto, las harinas y la leche. La sal refinada la toma gente que tiene miedo. Nos volvemos adictos a la sal cuando nuestros conflictos muestran miedo, cuando la persona tiene miedo y va a tender a retener, a guardar, porque tiene miedo. Se va a sentir paralizada, la sal nos paraliza. Es muy interesante ponerse un grano de sal. En la parte de atrás de la lengua y observar lo que ocurre en nosotros. Y veréis cómo os relaja bastante. La sal te da valor. Hace que te sientas con poder, con fuerza. Que se vayan los malos espíritus. Entonces, cuando la persona necesita sal, pero además toma sal mala, es porque en el fondo siente mucho temor. Casi todas las cosas le van a saber insípidas, sosas. En su enfermedad va a sentir frío, pero su cuerpo estará caliente. Y le va a pesar el corazón, las emociones viejas. Cuando la persona toma azúcar, siente carencia de cariño y de amor. Busca un abrazo. La sal la tomamos con gente. Todos los productos salados los compartimos en una mesa con más gente y los comemos en la mesa. Pero los productos dulces, como la fruta, los helados, los bombones, hasta los refrescos, los tomamos solos, nosotros, sin compartir. Es como un pecado. Como un placer que te das, como un cariño. Entonces, el azúcar es algo secreto. Y a la persona que toma mucho azúcar no le puedes decir fácilmente que toma mucho azúcar. Te lo va a negar. Va a decir, yo no, si yo no tomo nada de azúcar. Ni siquiera compro azúcar. Pero toma azúcar con un montón de cosas. Por ejemplo, tomar arroz blanco. En vez de tomar fruta normal, toma plátano, que es súper dulce. Básicamente es azúcar con forma amarilla. Y puede tomar alcohol. El alcohol es azúcar. Busca ese cariño, amor, dulzura. Siente que le falta. Y son muy ansiosos, muy suyos. Es una adicción muy difícil de quitar. Y la justifican como otras adicciones. Si solo es un dulce, no pasa nada. Se puede sustituir poco a poco sin que la persona se dé cuenta con dátiles, con azúcar de coco, con esa melaza que venden, no sé cómo se llama, melaza de arroz o así. Y poco a poco la vas quitando. Pero se va a notar la adicción del azúcar en el arroz integral, en la pasta blanca. Se va a notar que la persona no es capaz. O el tomate natural. Se han acostumbrado a la salsa de tomate que tiene azúcar. Y la salsa natural no les gusta. O tomar incluso jamón serrano. No, se han acostumbrado al jamón york que tiene azúcar. La panela también, pero la panela tiene mucho azúcar. Sabe muy, muy dulce. Yo la utilizo... Pero cuando quiero hacer limpieza de azúcar, no te vale. Ni tampoco la miel. Tienes que quitarla porque te vuelves como si fuese tuyo. Es parte de ti. Fijaros que es azúcar. En ninguno de estos productos está el chocolate. El chocolate es un alimento ahora mismo de los más esenciales que hay, puro, de 100%. o 90%, porque tiene magnesio y otro montón de cosas que necesitamos. Entonces, cuando la persona quiere chocolate, no hablo de eso blanco o chocolate con leche, sino ese sabor de chocolate, su cuerpo, sus huesos necesitan. Y muchas mujeres en sus procesos hormonales necesitan los nutrientes que daría el chocolate. Si tuviéramos otros alimentos, los tomaríamos y tendríamos ganas de ellos, que los hay. El chocolate activa muchísimo, sí. Chocolate es un activador. Da mucha energía. Después del azúcar, nos encontramos con el café torrefacto, que es uno de los inventos más malos que existe. Es uno de los venenos a los que hemos acostumbrado nuestro cuerpo, como una bomba en el estómago. Yo llevo unos años conviviendo con alguien que le gusta mucho el café y observando el cambio en la mañana con el café. No he tomado café antes por la guitarra, por la música, porque me alteraba demasiado para tocar música. Y solo puedo con café completamente ecológico, muy natural. Cuando se introduce a una persona un café torrefacto, la persona se vuelve otra. Le alteras la mente, la vista, todo. Es una bomba en el estómago. Sobre todo en ayunas. Y en muy poco tiempo es una droga. Mucho antes que cualquier azúcar, cacao. La persona piensa que sin eso no puede vivir. Solo te activa un momento. Genera mucha, mucha ansiedad y nervios. Y luego ¡yum!, baja de golpe. Todos estos alimentos que he dicho alteran la mente en cierta medida. He dicho la sal, el azúcar y el café. En cierta medida nos alteran la mente. La sal refinada, la sal de mesa refinada, no la sal natural, no la sal marina. Después están todas las harinas blancas, las harinas refinadas. Lo que hace la harina en el estómago, sobre todo la harina refinada, es una especie de arena movediza. Viene muy bien si podéis hacerlo en casa, este experimento es súper divertido. Pones en un plato maicena y le echas agua, un poquito de agua. Y te vas a dar cuenta cómo se queda dura, pero si lo levantas es líquido. Es un fluido no newtoniano, o sea, es un fluido que también es duro. Eso es lo que ocurre en el estómago cuando tomamos maíz o ciertas harinas. Se vuelven arenas movedizas donde los nutrientes se hunden. Los nutrientes de las verduras o de la comida que hayas tomado con la harina. Te infla. Si está inflada, más. Así que te va a llenar de energía y de calor muy rápidamente. Si la necesitas, es esencial. Gracias al pan, la humanidad vive. Así que el pan es maravilloso. Pero cuando se va refinando más y más, esa harina se queda en los intestinos y en el estómago como si fuese chicle o blandiblú. Y a esa masa se le adhieren un montón de nutrientes que se fermentan. Trozos de verdura, carne, que se fermenta. Y al fermentarse esos nutrientes se generan gases y problemas intestinales. Y con el tiempo incluso alergias alimenticias. o intolerancias alimenticias. Cuando dejas de tomar cualquier harina blanca, cualquier harina refinada, en distintos productos tienes un montón de energía en poco tiempo. No son alimentos malos, pero los hemos procesado en tal punto que ya no son tan sanos. Y más en España, que el 90% de los cultivos de España, o sea, no como era, el 90% de los transgénicos de toda Europa están en España. Tenemos la peor verdura, los peores cereales, las peores legumbres de toda Europa. Entonces nuestra harina es totalmente transgénica, nuestro trigo es transgénico. Y bueno, pues eso tiene unos efectos. Cuando la persona tiene muchas ganas de pan, suele sentir desesperación. Esta adicción la he visto en gente que vive estrés muy grande en el trabajo o en su vida. Situaciones muy intensas de estrés, o tienen 4 móviles y de repente se comen una barra de pan sin darse cuenta. O llega la noche y se quieren comer una pizza. Pasta y pizza en la noche. Nunca he entendido por qué la gente quiere comer pasta en la noche. Ahora que me estoy volviendo civilizada y veo a gente todos los días y no vivo en el monte, es algo que he visto muy común. La gente llega a la noche y le apetece pizza. No lo entiendo. ¿Para qué quieres comer harina por la noche? Entonces es como que has pasado mucho estrés, mucha ansiedad a lo largo del día, has hecho muchas cosas y pasta, pan. Y se la comen como si no hubiera un mañana. No notan si se han saciado. El pan hace que tú no notes que te has saciado. El pan de ahora, el pan de antes, comías un poquito y ya te llenabas. Así nos reñían los padres y las abuelas. No comas pan que se te quite el hambre, porque es que llenaba, ese pan llenaba. Pero pronto empezaron a hacer esas barras de pan que se convertían en chicle. Y luego de ese pan, ese otro que en la noche ya está completamente duro. Ni siquiera dura para el día siguiente. Y entonces, claro, lo que estamos comiendo no es pan. Y la harina que comemos, tanto la pasta como cualquier tipo de harina, que es que la echan hasta en los embutidos, no es harina, no es natural. El dolor que hay detrás de la necesidad de la harina es: mi mamá me ha dejado solo, tengo que hacerlo todo yo. Necesito que mi mamá me ayude, necesito a mi mamá, necesito a mi papá. Mi papá no está, lo tengo que hacer todo yo. Ha dejado sola a mi mamá. Y entonces la persona come pan, necesita pan y necesita harinas. Y la leche, si la harina es cuando falta ese papá y necesitas a tu mamá porque estás solo haciendo todas las cosas, la leche es justo lo contrario, si ha ido mamá. Tu mamá te hace daño, su amor te hace daño. Las personas que toman leche toman algo que no se puede digerir. La leche, si nos vamos a hace, pues, no sé, 50, 60 años, nos encontraríamos pocos abuelos tomando leche. Era algo muy mal visto, muy raro. A nadie se le ocurriría un adulto tomando leche. Si acaso de cabra, de oveja, sí. Me he encontrado algunos abuelos que han tomado leche y que toman leche y con todos los dientes. Pero es raro. Cuando he hablado con ellos, resulta que tomaban leche de la lechería. Que a lo mejor algunos os acordáis, cuando íbamos con las botellas a la lechería y nos las llenaban, y había que hervirla porque no venía pasteurizada ni homogenizada, salía directamente de la vaca. Y bueno, pues fue hace ya mucho tiempo, hace 200, 300, 400 años, no sé, posiblemente antes. Pero en los últimos 300, 400 años se ha documentado. Se dieron cuenta de que los huérfanos se morían si se les daba leche de vaca. Entonces en los orfanatos no podían dar leche de vaca porque se morían los niños. Y no tenían nada que darles. Y se hacían papillas con todo tipo de cosas, pero con la leche de vaca no se podía. Por alguna razón, necesitaron en la era industrial que la mujer entrase a trabajar pronto. Y aparecieron unos libros de medicina para que la madre supiera ser madre. Este momento de la historia ocurre en la era industrial, en el apogeo de la era industrial. De repente hay un montón de médicos que escriben sobre maternidad. Y el objetivo era que a los 3 meses consideraban que el bebé ya no necesitaba más leche materna. Ya podía alimentarse de cualquier otra cosa. Así que la mujer podía ir a trabajar. Son libros que solamente eran en la cultura industrial. ¿Cuánto tiempo necesita el bebé de la madre? Lo importante que es el desapego para su crecimiento, para su evolución. Lo importante es no coger en brazos al bebé, mejor un carricoche, que esté a solas en una habitación cuanto antes mejor, que coma solo, que se vista solo. Esto, claro, ahora que somos más objetivos y tenemos un poquito más de idea, podemos entender que todo esto está diseñado para que el bebé se quede en casa o con los abuelos o con quien sea o en la guardería y la madre pueda trabajar. Pero en aquel tiempo nadie se imaginaba esto. Nadie lo podía creer. Hay mucha malicia detrás. Entonces, en la leche está ese principio de la vida, ese inicio en el que tienes las raíces de lo que necesitas. Y es más, si el bebé se pone malo, la leche cambia y le entrega las proteínas que necesita para curarse. O sea, el cuerpo de la madre va a crear justo lo que el bebé necesita en cada fase de su vida, en cada fase de su desarrollo, durante esos primeros meses o ese primer año. Entonces, en nuestra educación y cultura, cuanto antes la persona coma papilla, purés, leches en polvo, mejor. Mucho mejor. Y se inventaron algo que muchos aquí lo han sufrido, que incluso esos médicos que en la vida habían parido sabían exactamente cada cuántas horas un bebé tiene que tomar leche. No puedes darle leche antes ni después, porque entonces lo vas a malacostumbrar. Cada 3 horas hay que darle leche. Durante un tiempo fue cada 4. Luego lo cambiaron a 3 horas. Por suerte ahora dicen cuando el bebé quiera. ¿Qué pasa? Que cada 3 horas la leche al principio tiene proteínas. La leche al principio son proteínas, como en la vaca, como en la oveja, en la cabra. El pecho se va llenando de proteínas. Y cuando se ha llenado de proteínas, sacas eso y es una leche muy densa. Y básicamente tiene nutrientes. Pero después pasa el tiempo y se infla, se infla, se infla, se infla de agua. Entonces, cuando ese bebé toma esa leche, primero toma todo el agua y al final toma los nutrientes. Lo mismo ocurre con la vaca. Si la vaca la inflas, la inflas, la inflas, nutrientes ahí no quedan muchos. Lo que estás tomando es agua. Y sobre todo porque la vaca sabe que la leche esa no va a ir a ningún ternero. Bueno, su cuerpo está alimentándose de basura y lo que va a sacar es basura. Entonces, el bebé ha tenido una absorción mala de la leche de la madre y corriendo le han introducido leche en polvo, que no es más que leche de adaptación, se llama. Leche que le adapta para poder comer no todos los alimentos, sino leche de vaca. Y el objetivo del primer año es que el bebé pueda tomar leche de vaca. Lo que surge de los orfanatos, de los niños que se crían sin sus padres, de todos los niños abandonados que hubo en la era industrial. Entonces, corriendo el niño, y muchos aquí os ha pasado desde el mes, 2 meses, leche en polvo. Leche de adaptación y enseguida papillas y inflados, bebés inflados que no pueden ni gatear. El gateo sano es a los 5 o 6 meses. 6 meses está muy bien un gateo, pero un niño que toma leche en polvo normalmente no gatea hasta los 8 meses o 9 porque está inflado, está más torpe. Esto es bastante importante. Cuando el adulto se habitúa a la leche, es como si estuviera buscando ese biberón, inflarse. Va a tomar algo que no puede digerir, porque la leche no la podemos digerir los adultos. Va a tomar algo que no le va a nutrir, pero le da un recuerdo agradable de su infancia. La leche es algo que queremos por las emociones, no porque lo necesitemos. El calcio que nos puede proporcionar la leche lo podemos tomar de otros alimentos, las vitaminas igual. Entonces estamos tomando un alimento que no nos llena y no nos sacia. Así que si tenemos ganas de él, es por la emoción que hay detrás. ¿Quitarse todos estos alimentos? Pues yo creo que no hay que quitarlos. Muchos años yo los he quitado. Y creo que solo hay que entender cuando los tomas, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Y cuando vemos a una persona con un dolor, con un conflicto en su vida y los está tomando, a veces sí es bueno decirle, si tomas venenos de estos, tómalos naturales, ecológicos. Pero quitarlos no es necesario, es más importante saber por qué lo tomas, qué te falta. ¿Sales del trabajo? ¿Tienes una ansiedad horrible o estás en el descanso del trabajo y te comes un bocadillo con un montón de pan? Y lo único piensa, a ver, ¿por qué necesito esto? Pues claro, es que siento que lo estoy haciendo todo solo, que no puedo con nada. Llega la noche y tienes ganas de beberte un vaso de leche con cereales, con colacao. Y entonces recuerda que lo único que estás buscando es ese momento de cuando eras bebé, ese abrazo, ese estado de calma. Y de calma, porque claro, el estómago se va a quedar en calma, se va a quedar quieto totalmente, ya que no se va a mover en un buen rato. Y si tomas sal y todo te sabe soso y a todo le echas sal, pues que sepas que es que tienes miedo a algo. Y así se trata de escuchar y de comprender qué hay detrás de eso, de todo eso. Y si tomas todos los venenos. Y eres adicto a todos los venenos, entonces también comprender que esos venenos le están matando el sabor a la vida. Están quitándole el sabor a la fruta, a la sal natural, a todos los cereales naturales, integrales, a todas las legumbres. Y cada vez tendrás más ganas de comida de esta, más ganas de venenos. Y bueno, pues analizamos estos elementos externos. Esa es la primera parte. A hacerme preguntas de esto, voy a cambiar el audio. Y pasamos después a ese entorno familiar, para escuchar el entorno familiar.